veces vemos con alguna preocupación lo que se ha desarrollado en los últimos meses, fundamentalmente en la parte agrícola, ganadero o agrícola, donde por supuesto para la audiencia, que es mucha, digo, en la zona del departamento de Colonia, en lo que va del año han llovido más de 2.000 milímetros, digo, pero eso es una situación bastante particular, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Y lo que sí estamos apreciando con preocupación es que muchas de las chacras que pasaron el invierno sin cultivo se tuvieron que mover por diferentes motivos, y eso ha llevado a que con esta situación climática hemos visto algunos problemas bastante graves de erosión. Eso es muy importante, y uno va y se ven donde arrastres de tierra muy importante, y vemos hasta situaciones de que taparon los tres o cuatro hilos más, de abajo del alambrado, ¿no? O los tajamares se han tapado de tierra, o ya los equipos no pueden sembrar o no puede pasar el mosquito por las zonas bajas porque está toda la tierra gorda. Eso la verdad que no lo vemos con preocupación, fundamentalmente teniendo en cuenta el recurso suelo y fundamentalmente preocupado con el objetivo de seguir teniendo agricultura por mucho tiempo, y si no cuidamos el suelo, la agricultura va a ser a corto plazo, ¿no? Por eso nos preocupa. Es todo lo contrario, no es que estamos en desacuerdo de la agricultura, sino que nos gusta la agricultura, pero hay que cuidarla. Uh-huh. Y además se suma también el otro efecto que lo estamos viendo, y la pregunta es por qué el departamento de Colonia es la construcción de muchos fardos de paja, de trigo o cebada, ¿no? La construcción de paja, trigo o cebada, que también es otra acción que lo que hace es eliminar el suelo cubierto y dejarlo más propicio para la erosión, y donde una cuenta es bastante claro de que lo que se lleva el fardo es mucho más de lo que le pagan por el fardo, ¿no?, al venderlo. Pero digo, ojo, no seamos tan simplistas de echarle la culpa a la... ojo con ese dato, en realidad es que estamos haciendo algunas cosas bastante mal, y no estamos preocupados, porque uno cruza al otro lado de la frontera del departamento soriano y no hay tanta tierra movida. Por lo tanto, es un tema que está ocurriendo fundamentalmente en el departamento de Colonia. Si uno tiene en cuenta los nutrientes que se lleva ese fardo de paja, en potasio, calcio, azufre, si lo queremos recuperar, deberíamos de gastar entre 10 o 12 dólares por fardo, donde en general lo que se vende son a 4 o 5 dólares. Lo que le queda al productor por fardo vendido son 4 o 5 dólares. Quiere decir que con lo que cobran no le dan ni para recuperar los nutrientes que se llevan esos fardos. Así que la cuenta económica tampoco cierra, y esto está demostrando, creo que algunos síntomas de que la agricultura hoy no está dando tanto, y la desesperación por algún peso.
¿Eso es lo que explicaría un poco el comportamiento de...?
Sí, nosotros creemos que sí. Primero, cuando hay algún problema, no preguntarnos cómo lo podemos solucionar de la mejor forma, ¿sí? También creo que a nivel técnico pasa, con tal de sacar algún kilo más de trigo, soja, se hipoteca un poco de suelo, ¿no? Y también hay algunos conceptos que creo que lo hemos perdido, y yo siempre lo comento, que lo que nos enseña la maestra en primer año, después no olvidamos, que son tres conceptos importantes. Uno es el suelo, que es el suelo, no es solo estructura ni el sostén de la planta, sino que hay vida en el suelo. El otro componente es la pastura. La planta es un ser vivo y no comienza desde el suelo hacia arriba, sino desde la raíz. Hay que tener un buen crecimiento regular. Y lo otro también importante, que el recurso suelo es un recurso muy finito, que si no lo cuidamos, estamos hipotecando la producción agropecuaria, ¿no? Un comentario, lo que es, yo sé que cada situación será particular, pero muchos de los fardos que se están haciendo ahora terminan tapando zanjas. Entonces, ¿para qué hacemos fardos si después terminan o contra los alambrados o tapando franjas? ¿No será más barato dejar ese rastrojo en el campo?
Lo que es pasturas sembradas, deberíamos de prestar más atención en este verano?
Bueno, en relación a la pastura implantada, que hay mucho forraje, la verdad que hemos tenido una primavera como yo no recuerdo otra. Venimos ya de un año también muy bueno en producción de forraje. Y bueno, lo primero es aprovecharla con boca, ¿sí? Siempre, por supuesto, que manteniendo una carga adecuada y no enloquecerse, pero sí aprovechar, es el pasto más barato. Lo otro, si el clima lo da y el material lo da, hacer reserva, porque guarda que siempre nuestro clima compensa y llega al promedio. Entonces hoy sobra y mañana fa falta, como dicen. Creo que es lo otro. Aprovechemos a hacer reservas de buena calidad, lo mejor posible, ¿sí? Y bueno, y también ya en temas puntuales, como siguen las condiciones, creo que vamos, y ya hay algunos problemas de controlar lagartas o algún otro insecto que nos puede estar comiendo los cultivos, que ya lo hemos venido viendo en los últimos años, y más con estas humedades son propicias para esas situaciones. Por lo tanto, como siempre decimos, más bien que hay que escuchar la radio y estar informado, pero también conocer lo que ocurre en el fondo del campo, y eso de la única forma es recorriendo, caminando y planificando para que no nos llevemos sorpresas, ¿no? Y bueno, eso es un poco la situación, aprovechar este forraje y tratar de planificar cómo mejor lo utilizamos y bueno, y cuidar algunos bichitos que con esta humedad les encanta el crecimiento, ¿no?
Fue un año bastante nutrido en número de cursos. Estuvimos desarrollando 20 cursos de lo que es la agenda del plan, en su mayoría dirigidos a productores. Tenemos uno que es la excepción, que es para técnicos, pero después han sido, la oferta casi entera ha sido dirigida a productores. Y bueno, con un promedio de participación por curso cercano a las 30 personas por curso, o sea, casi 700 personas en lo que incluye la parte de capacitación a distancia. La verdad que sí, una agenda bastante nutrida y que nos ha mantenido muy ocupados durante todo el año.
¿A qué ha apuntado esa metodología?
Mira, yo creo que dentro de la propuesta del plan en lo que es el uso de tecnología para hacer esta forma de extensión, que es la capacitación a distancia, entendida desde la visión del plan, ¿no? Uh-huh. Creo que tiene un rol bastante importante justamente eso que tú mencionas, la metodología. Podemos usar la tecnología para llegar a la gente de muchas de muchas maneras, pero nuestra apuesta es a que no solo nos permita llegar como técnicos a los productores, sino que en las semanas que dure el curso lo que se conforme sea una comunidad de aprendizaje, uh-huh, donde todos tenemos un punto de vista, un conocimiento, una experiencia que brindar. El docente, que a nosotros en este caso nosotros no le llamamos docente, le llamamos tutor, porque en realidad lo que hace es tutorear un proceso, facilitar un proceso, pero que los conocimientos, lo que nutre realmente los cursos, todos somos responsables, todos, ya te digo, tenemos algo que aportar, y sin duda la parte del participante, su experiencia, su punto de vista. Nosotros justamente en estas propuestas contamos con un público muy heterogéneo, obviamente vinculado al campo, a la parte ganadera, pero tenemos estudiantes, tenemos productores de diferentes edades, tenemos de repente nuevos productores, productores con más experiencia, y todos tienen un punto de vista interesante que enriquece muchísimo el proceso. Y yo creo que eso es el punto fuerte. Podemos ver que la oferta de capacitación a distancia, muchísimos temas, pero concretamente dirigida al campo, ha aumentado todos estos años. Uno ve que le llegan al mail o ve en páginas web, digo, que hay oferta, pero desde el punto de vista metodológico creo que ha sido el diferencial y ha sido lo que ha llevado año a año a que la gente siga eligiendo esto y encuentre una propuesta de valor y encuentre una propuesta en la que también se reconozca el idioma, reconozca la forma de vivir el campo y la ganadería. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es bien importante. Y lo construimos entre todos, ¿no? Los participantes y, bueno, los que estamos facilitando estos procesos.
Y una participación cada vez más importante de gente joven, ¿no?
Sí, yo creo que es algo bien bueno. Nosotros, llamativamente, porque uno puede asociar el tema del uso de este tipo de tecnologías estrictamente a los jóvenes. Nosotros veníamos año a año con un público que el promedio de edades sobrepasaba los 40 años, y te diría más tendiendo a la segunda parte de la década, ¿no? Uh-huh. Entre los 40 y los 50. Este año vimos una tendencia al descenso de las edades, que yo creo que es lógico también desde el punto de vista que nosotros tenemos, dado los procesos que se han dado en el país, de mejora en las comunicaciones, de una universalización del uso de tecnologías y de posibilidades de acceso. Entonces, yo creo que esto ayuda a que el lenguaje de la tecnología sea un común denominador, y es bien interesante que los jóvenes, que muchas veces vemos en los análisis de repente que se realizan, ¿verdad? Que bueno, estamos perdiendo jóvenes en el campo, los jóvenes no encuentran atractivo el mundo rural o la producción. Que bueno, con este idioma que para ellos es tan habitual, ¿no? Y que lo usan para un montón de otros aspectos de su vida, también encuentren que la realidad de lo rural, de lo productivo, puede tomar ese idioma y ellos pueden acceder a través de esas tecnologías. Entonces yo creo que es una apuesta linda para, bueno, dar ese ambiente a esta generación de nuevos productores, ¿no? Que, uh-huh, que se va tardando, que ojalá que no disminuya, al contrario, uh-huh, que aumente. Y bueno, es una forma de ubicar a la extensión en el idioma que los jóvenes están hablando cada vez más, y que es el leitmotiv de su día, ¿no? Yo que tenemos hijos adolescentes, vemos que bueno, que parte de su vida pasa por esos territorios virtuales, digamos, y bueno, colocar a la extensión también en esos territorios es bien importante, y es un desafío, creo, como instituciones como el Plan. En las manos, hoy, los que estamos actuando en esto de la extensión, en diferentes roles, en las instituciones, tenemos, o sea, somos quizás de los 40 para arriba, entonces también implica el desafío de nosotros de cambiar nuestras formas de comunicarnos y de adaptar lo que el saber hacer a estas nuevas formas. Entonces, es un proceso bien interesante, pero que creo que es ineludible, ¿no? Bueno, sí, de trabajo con el Ministerio, y concretamente en nuestro caso con lo que es el SNIL, todo lo que es trazabilidad, fue la verdad que una experiencia muy linda que ya se viene dando desde hace un par de años, pero que este año en realidad tuvimos un trabajo bastante intenso porque se incluyeron cursos nuevos dando un poco respuesta a las necesidades que iba teniendo el sistema de trazabilidad. Y bueno, fue realmente una... tantas veces se habla de la superposición de roles o de actividades, y este caso es bien concreto de coordinar y de potenciar las posibilidades de cada uno. En el caso concreto de lo que es habilitación de operadores de trazabilidad, que era lo que ya veníamos haciendo desde hace años, desde hace 2 años, este año seguimos con esa línea. En este caso concreto, el equipo de tutores es del Ministerio, y nosotros le damos todo lo que es asesoramiento para que esos cursos puedan darse en forma virtual, y en la plataforma, y bueno, el apoyo a la gente que lo está realizando en algunas dudas, bueno, sobre el manejo informático, eso también nosotros lo aportamos. Y se incrementó la actividad, como te decía, ya que se suman a la habilitación de operadores unos cursos que se dieron dirigidos a productores, uh-huh, que esos se realizaron en forma gratuita. El plan entendió que estaba bueno esto de facilitar que el productor ganadero supiera qué es lo que tiene disponible en su canal como productor en el sistema de trazabilidad, que accediera, que pueda utilizarlo. Y por otro lado, el tema de los profesionales veterinarios que en este momento están haciendo sus cursos de habilitación para certificación a faena. Básicamente en eso se basó el trabajo del año, un trabajo, ya te digo, muy intenso. Nosotros tuvimos 16 cursos más o menos dirigidos a estos diferentes públicos, y una participación de 2.300 casi entre productores y bueno, futuros operadores y profesionales en este último caso. Así que realmente fue un trabajo, y está siendo, ¿no? Se va a continuar a principios del año que viene, por lo pronto. Bien interesante, sobre todo a mí me gusta rescatar la buena conformación de grupos de trabajo. Yo creo que con la gente del Ministerio logramos formar un grupo de trabajo donde rápidamente entendimos los códigos, sintonizamos muy bien, y yo creo que eso se nota en el producto que se le ofrece a estos diferentes actores, ¿no?
Sin duda.